RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Después de un corto puente, estamos de nuevo en RV Noticias, un espacio informativo de la Vicerrectoría de Medios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La emisión de hoy hablaremos sobre los nuevos modelos de mouse desarrollados por Microsoft, el Festival de la Cultura que viene realizando la Universidad del Norte y la posible creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comenzamos así RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual UNADista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
Quinto Congreso de Educación Infantil y Primaria, tema La Caja de Herramientas para una Docencia Eficaz. La Fundación Nuevas Clases Educativas y las Escuelas Infantiles Kimba de España organizan este evento que reunirá a expertos como el profesor José Antonio Marina, el médico investigador y profesor Dr. Francisco Kovacs, la presidenta de la Asociación del Método Suzuki del País Vasco, Ana María Sebastián, y la escritora Toti Martínez de Lecea, entre otros profesionales. Entre los temas que se abordarán se encuentran la calidad personal, la creatividad, las inteligencias múltiples, la estimulación temprana, la motivación, la apertura ante la diversidad, las señales de alerta, la ergonomía y el rendimiento, la frustración educativa, las nuevas tecnologías o el desarrollo del talento. El Congreso está dirigido a cargos directivos y profesores de educación infantil y primaria y a estudiantes de magisterio y de ciencias de la educación. El evento se realizará en Vitoria-Gasteiz, España, del 26 al 27 de octubre de 2007. Eventos del Festival de la Cultura en Uninorte abarcarán todo octubre. Esta actividad es considerada como una de las más importantes de su género en el país, por ser un escenario de reconocimiento y difusión de los valores culturales entre centros universitarios de toda la costa caribe colombiana, y por ser un referente para la promoción de los nuevos talentos artísticos de la región. Del 9 al 31 de octubre se realizará la versión número 19 del Festival de la Cultura que realiza el Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte desde 1989 con el apoyo de la empresa Promigas S.A. El evento se inspira en los festivales tradicionales que se llevan a cabo en las grandes universidades europeas y americanas y se considera como un espacio abierto al público amante de las artes y la cultura. Según Sandra Vázquez, directora del Centro Cultural Cayena, el Festival de la Cultura es un espacio democrático, generador de cultura ciudadana y convivencia pacífica, donde se ofrece al público conciertos gratuitos, ciclos de cine, exposiciones de artes visuales, teatro, danzas y conferencias sobre temas humanísticos y de actualidad. La apertura de esta actividad se realizará con la retrospectiva Álvaro Barrios, obra gráfica, con la que el Centro Cultural Cayena le rinde homenaje a este reconocido artista plástico al incluir su obra La Ascensión de Remedios la Bella como imagen del festival. Como en años anteriores, el festival contará con la participación de un país invitado que a partir de una muestra cultural abrirá una ventana para el conocimiento de sus valores y tradiciones a través de las artes. Este año, Estados Unidos, a través de su embajada en Colombia, participará con una exposición de pósters dedicada al jazzista Louis Armstrong del 16 al 22 de octubre y con el evento de clausura del festival, donde el grupo de hip hop Banda Afar ofrecerá un gran concierto que contará con la presencia de una delegación diplomática de la embajada, conformada por la doctora Priscila Hernández, agregada cultural, y Marlene Saavedra Ceballos, especialista en asuntos culturales. De igual manera, se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre la versión número 19 del Encuentro Nacional de Literatura, el cual contará con la participación de Pilar Quintana, Antonio García Ángel y John Juenieles, escritores colombianos que, junto a otros escritores latinoamericanos menores de 40 años, fueron seleccionados como los más representativos de su generación en el evento Bogotá 39. De otra parte, el 25 de octubre se hará el lanzamiento de La Ceiba de la Memoria, la más reciente novela del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor, que contará con la participación de los historiadores Alfonso Múnera y Antonino Vidal. Otras actividades importantes de esta edición son la presentación de las Alegres Ambulancias de San Basilio de Palenque, quienes vienen invitadas especialmente al Festicultura para brindar un concierto con ocasión del Día de la Raza, la edición del programa pedagógico de la Universidad del Norte, Los Monumentos, hablan en el Monumento de Shakira, el lanzamiento de los libros de los escritores barranquilleros Lola Salcedo, Ernesto Macaulay y María Matilde Rodríguez. Las anteriores fueron notas tomadas de Universia.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Educación.
Rectores apoyan iniciativa de ley de ciencia, tecnología e innovación. En el mes de julio, la senadora Marta Lucía Ramírez y Jaime Restrepo, representante a la Cámara, radicaron el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación, el cual, de aprobarse, modificaría la ley 29 de 1990, la cual estableció las disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Colombia. El proyecto de ley busca establecer un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la sociedad del conocimiento en Colombia, creando para tal fin el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo Nacional de Financiamiento a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, FONACYTI, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como respuesta, 10 rectores de universidades públicas y privadas del país se pronunciaron positivamente a finales de septiembre, dando su respaldo y apoyo a esta iniciativa. Los rectores de universidades, conscientes de la importancia que tiene para Colombia una estrategia de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación, que se convierta en una prioridad nacional, una política de Estado y un compromiso del sector productivo y del mundo académico, declararon: celebrar la iniciativa del proyecto de ley y las manifestaciones del Gobierno Nacional de fortalecer las acciones en ciencia y tecnología. El atraso relativo del país en estas áreas requiere un esfuerzo inmenso para cerrar las brechas existentes. La ciencia, la tecnología y la innovación son actividades cruciales y prioritarias para el país, al incidir directamente en el crecimiento de su economía, en su desarrollo, en la inclusión social y el mejoramiento continuo de las políticas públicas, la cultura y la vida artística. Colombia necesita hacer, en la actual época de la globalización, el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, cuya característica esencial es que las ideas, la innovación, el entendimiento y la creatividad son los fundamentos de toda actividad social. Este paso es condición necesaria para hacer sostenibles políticas de largo plazo que generen competitividad y productividad a escala internacional, aumenten el crecimiento económico del país de manera sostenida, posibiliten la creación de riqueza social, empleo estable de alta calidad, inclusión y distribución para la construcción de una sociedad equitativa y la integración, en condiciones de justicia y, finalmente, la autonomía en el espacio de la sociedad global. Para esto se requieren las siguientes medidas. Aumentar sustancialmente en el largo plazo la inversión de Colombia en ciencia, tecnología e innovación a niveles del 2% del Producto Interno Bruto como mínimo, o al menos al 1.5% para el 2010 para ir cerrando esa brecha. Este crecimiento debe estar sustentado en el acrecentamiento de recursos de financiación estables y regulados por ley provenientes del Estado, tales como convocatorias a fondo perdido para incentivar la investigación básica y aplicada, la constitución de fondos de capital de riesgo, de capital semilla y de fomento de parques tecnológicos e incubadoras de empresas y mayores y más expeditos incentivos tributarios a quienes inviertan en empresas de base tecnológica o conviertan las existentes en empresas de este tipo. El perfeccionamiento de las modalidades de financiación y medición para superar la dispersión e incentivar la visión de largo plazo, la cooperación internacional, la rendición de cuentas y la creatividad. El pago de salarios competitivos para los investigadores y la creación de incentivos económicos relacionados con la propiedad intelectual, de manera que se les dignifique su actividad para hacerles atractiva su permanencia en el país. La formación de 7.000 nuevos doctores en los próximos 10 años como soporte de alto nivel en la investigación científica, tecnológica y social, y para cumplir la meta de la Visión Colombia 2019 de 25 científicos por cada 100.000 habitantes. Este esfuerzo requiere la inyección de recursos frescos, la inversión del sector privado, especialmente del financiero, con recursos significativos para aportar líneas especiales de crédito, crear formas organizativas como la de inversionistas, ángel, etc. El desarrollo y la consolidación de una alianza universidad-empresa-estado, las oficinas de transferencia de tecnología en las universidades, las divisiones de investigación y desarrollo en las empresas y los convenios de cooperación. El fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las redes regionales y locales adscritas al sistema, apoyado sobre los logros actuales de Colciencias, de manera que coordine el esfuerzo nacional público y privado, gane representatividad, visibilidad y estatus, y tenga acceso a las máximas instancias de la toma de decisiones gubernamentales, que conduzca a los gobiernos regionales y locales a invertir al menos en la mínima proporción que lo hace el gobierno nacional en ciencia, tecnología e innovación. La institucionalidad resultante debe tener excelentes relaciones de doble vía con los sectores productivo, defensa, financiero, educativo, cultural y artístico. Debe canalizar la cooperación internacional, contribuir a la planeación y al seguimiento de las políticas públicas. Su estructura debe ser ágil, delgada y apoyarse fundamentalmente sobre lo existente. Las funciones de los consejos nacionales y sectoriales de ciencia y tecnología deben trascender la simple evaluación de convocatorias para contribuir a la definición de políticas. El resultado de este esfuerzo del país y el gobierno debe permitir las condiciones para que la creatividad y la innovación florezcan y para que los resultados se puedan transmitir y aplicar. Todo colombiano debe tener la oportunidad de alcanzar su potencial intelectual y creativo. Colombia debe desarrollar su capacidad para convertirse en el mediano plazo en una sociedad del conocimiento, un centro de las ideas y el pensamiento creativo en una sociedad que aprende. Las universidades que dieron su aprobación fueron Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Cauca, Universidad Tecnológica del Pereira, Universidad del Atlántico, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad Javeriana. La anterior fue una nota de Universia Colombia.
Z. Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Derechos de grado no pueden ser una carga onerosa e injustificada para los estudiantes. El valor de los derechos de grado que exigen las instituciones de educación superior deben estar justificados en razones académicas y su costo obligatorio deberá corresponder únicamente a la producción física del diploma que exige la ley. Así lo manifestó el Procurador General de la Nación en concepto emitido ante la Corte Constitucional del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior. El citado artículo autoriza, entre otros cobros, el pago de los derechos de grado y establece también que estos dineros deberán estar justificados únicamente como costos académicos. Para el Ministerio Público, resulta razonable que las instituciones de educación, de conformidad con la ley, expidan como constancia un diploma con características estéticas y de seguridad, cuyo costo de elaboración tiene derecho a recuperar. Sin embargo, esto no debe representar un costo excesivo para los estudiantes. Adicionalmente, los derechos de grado, al parecer, incluyen los costos de realización de la ceremonia de grado. Al respecto, advierte el concepto que la organización de estos actos es parte de la autonomía universitaria y el Estado no puede intervenir en estas decisiones. No obstante, es necesario aclarar que el derecho a recibir el título profesional es un derecho independiente de las ceremonias que organicen los mencionados entes educativos para la entrega de los diplomas y que la participación y aportes económicos de los estudiantes en estos actos no pueden condicionar la entrega del título. Señala además que pese a que las universidades tienen autonomía presupuestal y financiera, dicha libertad no puede afectar el núcleo esencial de los derechos ni la prestación de un servicio público. Por lo anterior, exigir cobros cuyo significado no es claro ni para las autoridades, ni para los estudiantes, ni para las instituciones, atenta contra el derecho del estudiante a recibir su título y lo obliga a pagar un costo que en estos términos se convierte en arbitrario. Por lo anterior, el jefe del órgano de control conceptuó que el cobro de los derechos de grado es constitucional siempre y cuando la institución educativa justifique claramente las razones académicas que lo fundamentan. Finalmente, la Procuraduría se declaró inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del cobro del servicio médico asistencial en las instituciones de educación superior, dado que la demanda no cumplía con los requisitos legales. La anterior fue una nota de Universia Colombia.
Educación, educación, eventos, eventos, ciencia, tecnología, cultura. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
La alfabetización, un arma contra la pobreza. El Centro de Administración de la Educación Comunitaria se ha hecho recientemente acreedor al Premio de Alfabetización Asociación Internacional de Lectura, atribuido por la UNESCO por los extraordinarios resultados que ha conseguido con un vasto programa de alfabetización llevado a cabo durante un decenio en las zonas rurales pobres del distrito de Longsheng, China. El distrito de Longsheng está situado en una zona montañosa de la región autónoma de Guangxi, Sichuan, y su población es de unas 170.000 personas. Las tres cuartas partes de sus habitantes pertenecen a las minorías étnicas Miao, Yao, Tong y Xuan. Gracias a la labor realizada por el Centro de Administración de la Educación Comunitaria, el índice de alfabetización de todos esos grupos étnicos ha alcanzado hoy en día un nivel particularmente elevado. El programa de alfabetización de las mujeres, iniciado en 1992 por el centro, así como su programa de erradicación de la pobreza por medio de la educación, comenzado en 1998, ha conseguido suprimir prácticamente el analfabetismo. Hoy en día,
el índice de alfabetización de los adultos jóvenes del distrito se acerca al 100%. Antes de 1997, había en este distrito unas 3.700 mujeres analfabetas pertenecientes a las distintas minorías étnicas. 3 años más tarde, se realizó una encuesta que puso de manifiesto que todas ellas habían sido alfabetizadas. Si la supresión del analfabetismo es una empresa difícil, resulta todavía más arduo mantener el índice de alfabetización a un nivel satisfactorio. Por eso, el centro ha aplicado el método de impartir cursos a domicilio. Los docentes se desplazan de un lugar a otro, enseñan a las mujeres a leer y escribir en sus hogares y cuidan de que no olviden lo que han aprendido. El éxito del centro se debe en gran parte a sus métodos de enseñanza adaptados al contexto local, elaboración de libros de textos bilingües en mandarín Yao, mandarín Xuan, mandarín Tong y mandarín Miao, creación de clases que agrupan alumnos de una misma etnia, horarios lectivos variables, mediante la organización de clases nocturnas en las épocas de trabajo en el campo y de cursos diurnos durante la estación del año sin faenas agrícolas. Enriquecimiento de los programas educativos, uniendo los estudios a las actividades prácticas, formación de clases por categorías de alumnos, niños y niñas, creación de internados y ayuda al aprendizaje personalizado. Los logros del centro se deben también a la participación activa de todos los miembros de las comunidades, desde los más jóvenes hasta los de edad más avanzada, pasando por las autoridades de las aldeas y los campesinos militantes. Por último, cabe señalar que otro factor del éxito de las actividades del centro estriba en el nexo establecido entre la alfabetización y el desarrollo de la agricultura, el turismo y el sector de servicios. El caso de las comunidades del distrito de Longsheng ha demostrado cuán esencial es unir la alfabetización a la adquisición de conocimientos en los campos de la tecnología, la salud, la planificación familiar y la protección del medio ambiente, así como en otros ámbitos relacionados con la vida diaria. Hoy en día, son muchos los agricultores y artesanos que han adquirido una capacitación técnica en 2 o 3 campos diferentes a los de sus especialidades profesionales propias. En 2006, el promedio de la renta per cápita del distrito alcanzó la suma de 1.978.4 yuanes, unos $261. Esto es una cifra 5.7 veces mayor que la registrada en 1990. El distrito tiene hoy 40.000 pobres menos. La anterior fue una nota del CBN del Ministerio de Educación Nacional.
Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la academia, un camino a la mega universidad del mañana.
La televisión educativa se incorpora al aula de clase. Producir televisión educativa es todo un desafío por el nivel de creatividad y recursividad que se necesita. Es un reto al que se le ha medido el Ministerio de Educación y Radio Televisión de Colombia, RTVC. A través de la nueva programación educativa de Señal Colombia, lanzada el pasado 22 de septiembre. Los nuevos programas están dirigidos a toda la comunidad educativa para que se aprovechen sus contenidos y narrativas en el aula de clase. Utiliza los lenguajes de los niños y los jóvenes de hoy al manejar los formatos de televisión más llamativos, como el dramatizado o el reality, pero además responde de forma creativa a las necesidades educativas que tiene el país en la actualidad. Este nuevo modelo de educación educativa le da más protagonismo al uso de nuevas tecnologías como Internet. En el portal Colombia Aprende, en la sección de televisión www.colombiaprende.edu.co/html/tv-educativa, se puede encontrar diversos materiales pedagógicos que complementan y dinamizan los nuevos programas de Señal Colombia. Se tratan de fichas o lineamientos de uso pedagógico para que docentes, estudiantes y padres de familia le saquen el jugo a los contenidos de la programación. Estas herramientas contienen los objetivos y los aspectos pedagógicos desarrollados en cada capítulo de las 13 series educativas diseñadas para este año. De igual forma, en el mismo portal están disponibles 1095 fragmentos de cada uno de estos capítulos. RTBC se encarga de que los programas sean llamativos y atractivos, pero es el Ministerio de Educación el que garantiza que estos productos sean útiles a los maestros en las aulas de clase por su alta calidad pedagógica. Este nuevo espacio educativo de encuentro ya está abierto a todas las personas. Niños, jóvenes, profesores y padres de familia están invitados a participar en él y así, entre todos los colombianos, convertir a la televisión en una herramienta útil y dinámica para la educación del país. El ICETEX financiará total o parcialmente los proyectos que presenten las instituciones sobre el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, herramienta que ayuda a las instituciones a tomar decisiones para mejorar sus procesos de calidad, eficiencia y gestión. Para estas líneas de crédito, el Ministerio ha destinado recursos por 1.082 millones de pesos, con los cuales se busca financiar a 11 instituciones con créditos hasta por 100 millones de pesos por cada proyecto aprobado. Para acceder a los recursos, las instituciones deben presentar al Ministerio de Educación el Plan Estratégico de Infraestructura Tecnológica de corto, mediano y largo plazo, especificación o requerimientos del sistema que van a adquirir, propuestas económicas de los posibles proveedores y los recursos que la entidad destinará para la cofinanciación del proyecto. Las instituciones que aspiren a estos créditos deben cumplir con ciertos requisitos, como estar registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, contar con autorización mediante acta del Consejo Superior de la institución para la firma del contrato y las garantías por parte del representante legal, entre otros. El proceso de selección y calificación será realizado por la Junta Administradora de acuerdo con varios criterios: viabilidad financiera del crédito a partir de los estados financieros de la institución, la cual debe ser emitida por el ICETEX; viabilidad del proyecto de acuerdo con el concepto que emita para tal fin el encargado del Ministerio de Educación; calificación favorable a partir de los reportes de la Central de Información Financiera. El crédito tiene una duración máxima de 36 meses a partir de la realización del primer giro y de acuerdo con lo solicitado por la institución de educación superior, lo cual debe estar reglamentado en el contrato que perfecciona la obligación. El Ministerio de Educación Nacional, como parte de la política de eficiencia del sector de educación superior, busca con esta financiación apoyar a las universidades en su modernización, a través de la adquisición de sistemas de información que apoyen la operación de la institución y su vínculo con el SNIES. De acuerdo con una encuesta realizada por el Ministerio de Educación a 125 representantes de 80 instituciones, el 55.6% de los encuestados considera de relevancia muy alta contar con apoyo financiero para la adquisición de infraestructura tecnológica, ya sea hardware o software. La anterior fue una fuente de Universidad Colombia.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Comunidad y región.
Cundinamarca cuenta con cerca de 70.000 familias en acción. Son hogares de bajos recursos y población desplazada ubicada en 116 municipios que recibirán subsidios de educación y nutrición para sus hijos menores de 18 años. En 116 municipios de Cundinamarca, 69.991 hogares están inscritos al programa Familias en Acción,
que otorga subsidios de educación y nutrición a familias de nivel 1 del Sisbén y población desplazada. De estas familias, 3.610 están inscritas en Girardot y 123 son hogares en condición de desplazamiento. Desde el sábado 13 de octubre, se entregaron 468 millones de pesos a 3.610 hogares que actualmente se encuentran inscritos en Girardot al programa presidencial, el cual aporta esta ayuda a madres cabeza de familia con hijos menores de 18 años. Al evento asistieron el alto consejero presidencial y director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, la directora nacional del programa, Rita Combarías, y el alcalde del municipio, Jairo Beltrán Gálvez. A nivel nacional, Familias en Acción cuenta con 1.681.434 hogares de bajos recursos inscritos al programa.
Ciencia y tecnología.
Microsoft lanzó nuevos ratones, varios de ellos con funciones especiales para entretenimiento. Hace 25 años se lanzó el mouse como dispositivo para el PC. Como celebración de dicho acontecimiento, Microsoft celebra el acontecimiento con el lanzamiento de 9 productos, entre los que se cuentan ratones inalámbricos para portátiles y PC de escritorio, teclados específicos para entretenimiento en el hogar que controlan la música, fotos y películas en un PC y cámaras web para usar en computadoras móviles o en una mesa. Dentro de tales anuncios se destacan el Sidewinder Mouse, un ratón hecho para los gamers, fanáticos de los juegos de PC. Tiene botones especiales para cambiar la resolución de la luz inferior que controla los movimientos en pantalla en DPI, lo que permite moverse más rápido o lento en un juego según la situación. También incluye un habitáculo interno en el que se pueden poner o quitar pequeñas pesas para cambiar el peso del dispositivo, además de un programa que deja al usuario grabar una secuencia de movimientos del juego de teclado y ratón que luego se pueden efectuar con solo presionar un botón. De otro lado está el Natural Wireless Laser Mouse, un aparato que tiene un diseño novedoso. Su forma es bastante redonda y obliga a la mano al momento de tomarlo a inclinarse hacia la derecha en vez de la forma tradicional de colocarla encima del ratón de manera vertical. Esta posición es más natural para el brazo humano, nivela la fuerza que se hace al mover el ratón y evita dolores en la muñeca, el codo o la espalda. Los aparatos estarán disponibles en Colombia en los próximos días. Los precios oscilan entre 142.000 y 393.000 pesos. La anterior fue una nota tomada del Tiempo. Crean aparato que les lee a los ciegos. Andrés López y Jackson Niño, dos recién graduados de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Bosque de Bogotá, crearon un escáner que permite leer libros y documentos a los ciegos sin necesidad de conectar el equipo a un computador. Ellos lo diseñaron con un teclado similar al de un teléfono convencional y menús en sistema Braille. Está dotado de una versión ligera del sistema operativo Windows XP, un programa de reconocimiento óptico de caracteres OCR y un software sintetizador de voz. La función del OCR es convertir las letras de los documentos de papel a información digital que queda en el escáner. Por su parte, el programa sintetizador de voz hace una lectura en voz alta de los datos en español, inglés, francés y alemán. El proceso completo tarda cerca de 1.5 minutos por hoja, sostuvo López, quien agregó que esta es una de las ventajas de su escáner frente a dispositivos similares que ya se encuentran en el mercado, como el reconocido Galileo, que tarda casi 5 minutos. Aunque el escáner de López y Niño aún es un prototipo y no está a la venta, al emplear software libre para el software de OCR y el sintetizador de voz, su costo comercial rondaría el 1.000.000 de pesos, una cifra muy competitiva frente a los 12 millones que puede costar Galileo. El escáner, una caja acrílica de 25 centímetros de ancho y 40 de largo y un peso de 5 kilos, está concebida como un dispositivo de escritorio y no portátil. Asimismo, el área de escáner es una página tamaño oficio de largo y 20 centímetros de ancho aproximadamente,
Sin embargo, solo funciona página por página, es decir, que el usuario tiene que digitalizar una página, oírla y luego volver a iniciar a la cadena. La anterior fue una nota tomada también del Tiempo. Y bien, amigos de RV Noticias, terminamos así una emisión más. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.